esta mañana. Gracias por esta oportunidad que nos permite, por este gozo, por la unidad de tu Espíritu. Gracias, Padre Santo, porque nos hace sentir uno. Nos hace sentir uno en ti. Gracias por tu Santo Espíritu. Soy, Padre amado, tu instrumento. Utilízame, Dios amado, para hablar la palabra a tu pueblo, a esta gente linda que hoy decidió estar con nosotros. Esta visita, Padre Santo, que hoy sé que fuiste tú quien le traíste. A lo mejor ellos piensan que fue una invitación de alguien, pero entre medio de todo eso, la intención era que ellos pudieran llegar y tú dar una palabra. Hoy me pongo en tus manos como el instrumento. Jamás pretenderé ser el músico. Tú eres quien nos toca y damos buena melodía. Pero sin ti el fracaso es rotundo. Pero en esta mañana nos ponemos en tus manos. En el nombre dulce de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Esta mañana contento, amado. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. La misericordia de Dios. Dios, ¿verdad?, nos da la oportunidad, amado, de amar y de ser la diferencia donde quiera que usted se pare. Sea la diferencia donde quiera que usted se pare. No solamente hablar la verdad, vivir la verdad y modelar la verdad. Son las cosas más difíciles. Hablar la verdad, conocer la verdad es fácil. Modelarla es lo difícil. No sé, ¿verdad? Pero nos enfocamos en modelar la verdad. Ahora, en esta mañana, no voy a ser extenso para que usted se alivie. En esta mañana quiero hablar bajo el tema la importancia, tú me compites esto, Junior. La importancia del fundamento. ¿Ok? La importancia del fundamento. Es el tema de esta mañana. Varios días atrás, mi hermano Luis, el que te lo controle, está reconstruyendo un garaje para auto. Porque el que estaba bien deteriorado. Usted miraba aquel garaje y usted decía, esto hay que tumbarlo y hacerlo nuevo. Pero los dueños de la casa le dijeron, lo llamaron y le dijeron, yo quiero que tú me lo remodeles completo. Él dijo, está bien. Cogió el contrato y mientras él estaba sacando las cosas que estaban más oxidadas, se dio de cuenta de algo y me llama. Porque yo estoy trabajando dentro de la casa y él está trabajando fuera de la casa, en el garaje. Y me llama y me dice, mira, esto no sirve. Yo voy a hablar con los dueños porque de nada me sirve a mí yo poner todas las paredes, la estructura bonita. Pero más sin embargo, si notas la base, el fundamento que sostiene estas columnas, están flojas, están rotas. Mira cómo se menea las columnas. Él entendió que aunque él lo pusiera bonito y pusiera todo nuevo, si él no ponía un fundamento, de nada valdría la construcción del mismo. Porque a la larga, aunque se vea bonito, va a haber ruina. Él habla con los dueños le dicen, haz lo que tú tengas que hacer. Y ahí está mi hermano, cavando en cada una de las columnas del garaje y metiéndole concreto. Ya casi terminando, cuando usted va al garaje, usted ve un garaje sólido. Sólido. Entonces, vale la pena ahora la inversión que se hace en ese garaje. Vale la pena, el tiempo no es perdido, porque entendemos que hay un fundamento sólido. Es la importancia del fundamento. 1998, si mi mente no me traiciona, y ella a menudo lo hace, 1998, trabajaba en un hospital, Manatí, Puerto Rico, Hospital Doctor Alejandro Otero López. Trabajaba en el área de la cocina. La jefa del departamento me llama y me dice: Samuel, necesito, me gusta la construcción. No queda bien, pero avanzo. Me llama y me dice: Samuel, necesito que me haga una construcción en casa. Y yo le dije: bueno, pues vamos a ir a verlo. Y yo le digo si la puedo hacer o no. Fui a la casa, una hermosa casa. Creo que fue una casa que añoraba tener, soñaba tener una casa así como esa. Una casa muy bonita. La urbanización donde estaba ubicada esa casa era una de las mejores. No todo el mundo podía entrar ahí. Todo era acceso controlado, bien estricto. Vivir ahí era un sueño, vivir ahí. La gente que vivía ahí era personas que podían costear ese estilo de vida. Y yo, maravillado, fui a la casa y ella me dice: mira, quiero cerrar la marquesina porque mi esposo quiere hacer aquí un cuarto de música, porque él era músico. Y entonces pues quiero ponerle esto bonito, quiero poner las puertas nuevas, quiero hacer unos arreglos a la casa porque quiero que se vea mejor de lo que estaba, una casa bonita. Hago el trabajo y la supervisora del departamento me llama y me dice: también yo quiero que me hagas un trabajo en casa porque vi ese trabajo, me gustó. No estoy promocionándome, amado, ya no construyo. Puedo ayudarle en algo si usted me necesita.
Una fascia.
Menos hacer fascia. Ella me dice: quiero que hagas también un trabajo en mi casa. Y yo, wow. Me daba gusto trabajar ahí. Porque era algo bien privado. Gente bien respetuosa. Ahí no vivía cualquier persona. Tú tenías que ser una persona educada para vivir en ese sitio. Personas con estudios, personas muy educadas. Y al yo entrar ahí, un jíbaro de campo, yo me sentía alguien especial. Nada más el hecho de entrar a esa urbanización. Planeamos fecha para yo hacer ese trabajo. Pero antes de que se cumpliera el lapso de tiempo, el monte, la montaña que quedaba a la par, empieza a desprenderse. Y uno de los peñones grandes baja de la montaña rodando y cae encima de una casa. Ruina total. Las noticias. ¿Qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se desprendió ese pedazo de terreno? Empezaron a investigar. Pero estos acontecimientos siguieron pasando consecutivamente. Otro pedazo se desprende. Mandaron a desalojar a la gente que vivía en esa área para hacer unas investigaciones. Trajeron expertos para buscar cuál es el problema. Ahora, descubrieron que esa urbanización la habían construido encima de un río que pasaba por debajo. Son quienes construyeron esa urbanización, no se dieron a la tarea de averiguar bien cuál era el fundamento, y a los años, el no ver la importancia del fundamento, a los años las casas empezaron a caer en ruina. La gente dejó sus casas, dejó sus sueños ahí. Mucho tiempo invirtiendo dinero, el corazón, aunque los habían desalojado y los habían puesto en otro sitio, esa gente tenía el corazón ya en ese sitio. Las casas empezaron a partirse, las marquesinas empezaron a craquearse porque debajo pasaba un riachuelo. Y es triste porque ver y entender que no importa lo bonito que tú construyas, no importa lo lujoso que tú construyas, no importa lo que usted invierta en una construcción, si no hay un fundamento sólido, de nada sirve estructura. Porque todo se echará a perder y será grande ruina. Usted puede tener el building más grande, más lujoso. Y de repente usted puede decir, oh, ese building lo voy a poner en venta. Y voy a pedir $1,000,000 por ese building. La gente pasa por el building y lo ve y dice, wow, es bello, es lujoso. Vale $1,000,000. Ahora, si la gente logra descubrir que el fundamento de ese building no es sólido, el building no valdrá nada. Por más bonito y lujoso que se vea, el building no valdrá nada. ¿Cuántos carros, cuántos autos, menos la Ford? Esos son Dodge Ram, Toyota Tacoma, esas. ¿Cuántos autos usted no los ve bien bonitos por fuera y de repente le ponen un precio bien barato y uno dice, wow, eso yo lo quiero comprar? Pero entonces las especificaciones dicen, el chasis está podrido, está oxidado. No importa cómo se vea la guagua, no sirve. No va a funcionar como debe. Ahora me voy a mirar mi Ford porque entonces te vas a saber que no pasa inspección. Entonces, la importancia de uno poner algo encima de un fundamento sólido porque va a perdurar. Jesús habla de esto. Jesús habla de esto en Mateo capítulo 7. Mire qué importante es esto. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Jesús está diciendo que aquel hombre que mira bien el fundamento de lo que va a construir y se da la tarea de investigar dónde va a construir y busca construir en una área sólida, Jesús dice, ese hombre es un hombre prudente, sabio, entendido. Pero a la misma vez esta parábola dice que aquel hombre que construye y no mira dónde construye, sino que construye en un área débil, Jesús dice, ese hombre es un insensato, ese hombre es un necio, porque no miró el fundamento, dando a reducir, ¿verdad?, la importancia de lo que es el fundamento de la vida y de todo lo que nosotros construyamos. ¿Ok? Esta historia dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon aquella casa, y la casa no cayó porque está sobre la roca, sobre un fundamento firme. Entonces Jesús dice, aquel que construye y construye un edificio encima de una área sólida es un hombre prudente. Entonces Jesús dice, yo te voy a comparar a ti con un hombre prudente si tu vida tú la construyes encima de estas palabras que yo te estoy hablando hoy. Por eso Él dice, cualquiera que oye estas palabras, yo te voy a comparar como ese hombre que construyó encima de la roca. Va a venir la lluvia, va a venir los ríos, va a venir el viento, pero tu casa no va a caer. Pero entonces Él dice, pero si esta palabra que yo te digo no las hace, te compararé con aquel que su casa la edificó sobre un terreno arenoso y débil. O sea, tu ruina está a la vuelta de la esquina. Aquel que oye estas palabras y no las hace. Ahora, para ambos soplan los vientos, desciende la lluvia y arrasan los ríos, mas para aquel que funda su casa sobre la roca, ese permanece. Mas el otro tiene grande ruina. Ahora, la Biblia, libro con el reconocimiento más alto que cualquier otro escrito pueda tener. El llamado libro sagrado. Lo que hace maravilloso a este libro no es su carpeta. No es su diseño. Y sí que hay Biblias con diseños bonitas, carpetas de cuero. Hay Biblias hermosas. Pero lo maravilloso de este libro no es su exterior ni de lo que está hecho. Lo maravilloso de este libro es su contenido.
Gloria.
Es tanto así que el conocer su contenido te traerá grande ganancia. Pero el desconocer te traerá pérdidas y estancamiento. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Conocimiento de esta palabra de Dios. Entonces, así como aquel que construye y no construye en la roca, es igual comparado con aquel hombre que le falta el conocimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos ¿qué? Somos templo. Y el templo necesitas construirlo, necesitas levantarlo encima de una roca. Entonces el pueblo perece por falta del conocimiento de esta palabra, que es roca, que es sólida. Por eso es que usted ve a personas con años en el evangelio y usted se hace una pregunta. No sé si usted le ha pasado 10, 15 años en el evangelio y usted se hace una pregunta: ¿y cuándo madurará? ¿No se ha hecho esa pregunta? Años en el evangelio y usted dice: ¿cuándo este hombre madurará? Bueno, claro, cuando decida alimentarse bien. Usted puede notar la desnutrición de una persona en su manera de alimenticia. Por eso es aquí a las hermanas que van al gym, a las hermanas que saben de esto, de fitness, ¿verdad? De esto de alimento. Usted sabe que cuando usted comienza a alimentarse bien, usted va a ver en su cuerpo unos cambios extraordinarios. Usted comienza a comer saludable, usted va a ver unos cambios que uno dice: wow, es la diferencia, ¿verdad? Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 12, por aquí lo tenemos. Si no me equivoco, si era 5, 12. Ese era. Mira lo que dice. Dice, vamos a leer el 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Ahora, dice el 12, dice: porque debido ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva el señal cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, para el cristiano es vital el alimento de la palabra de Dios para que haya solidez en él. Entonces,
Por eso aquí dice, debiendo ser maestro, no es solamente teniendo un conocimiento intelectual, sino debiendo ya dar ejemplo a otro. Todavía hay que enseñarte con años en el Evangelio los primeros pasos de cómo conducirte en este camino de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay un alimento sólido que es lo que hace que el ser humano y que el cristiano coja firmeza. Un porciento alto de los cristianos desconocen las escrituras. Un porciento muy alto. Ahora, pero la Biblia es bien eficaz y necesaria. Es muy importante. Ahora, ¿por qué la Biblia es tan eficaz e importante? Segunda de Timoteo capítulo 3. Mire lo que dice. La Biblia es tan importante porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Usted ve la importancia de la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana le estoy dando de antemano la importancia del fundamento, porque para vida cristiano el fundamento no es que usted confiese que aceptó a Cristo, no es que usted confiese de que usted viene todos los domingos a la iglesia, no es que usted confiese de que usted viene a los estudios. La Biblia dice que para que haya fundamento en nuestra vida cristiana, la palabra de Dios tiene que ser el fundamento. No una religión, no una dogma, no una denominación. Para que en nuestra vida haya fundamento, tiene que estar la palabra de Dios. Porque los vientos van a venir, las aguas van a venir, los ríos van a venir, los vientos van a soplar. Pero cuando el fundamento está amarrado en las palabras que dijo Jesús, tu casa no va a caer. Usted sabe que hay personas que quieren mantener su matrimonio arriba, pero carecen de la palabra de Dios. Se va a caer. Dígamelo por experiencia propia. Se cae. ¿Por qué? Porque todo lo que usted construye fuera del fundamento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te confronta. La palabra de Dios te dice cuando estás bien, pero también te dice cuando estás mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil. Útil. ¿Para qué? Para corregir, para reprender, para instruir en justicia. Ahora, Efesios capítulo 6, versículo 17, ella es comparada con una espada. ¿Qué es lo que dice? 6, 16 y 17. El 17. El 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Entonces, la palabra de Dios para nosotros los creyentes es bien necesaria e importante. Porque ella es bien eficaz. Ahora, es comparada con una espada, pero tiene una eficacia mucho más. Por eso, cuando usted se va, cuando usted se va a Hebreos capítulo 4, mira cómo dice. Capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No solamente ella está siendo comparada con una espada, sino que ella dice, pero esta espada es más eficaz que todas. Es más cortante que una espada de dos filos y penetra donde ninguna espada puede penetrar. ¿Usted ve la eficacia de la palabra de Dios? Aleluya. La palabra de Dios te ayuda a vivir. La palabra de Dios te da vida. La palabra de Dios es medicina. Entonces, cuando usted toma esto en serio y pone la palabra de Dios por su fundamento,
usted no se va a caer. Los vientos van a soplar. Se estremece a lo mejor, sí, claro. Pero su casa yo se la aseguro que no se cae. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sólida. Ahora, ¿con qué fin? ¿Cuál es el fin de la palabra de Dios? Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Un momentito. ¿Con qué fin es la palabra de Dios? Para el cristiano, amado. Para el cristiano, la palabra de Dios es tan necesaria porque es la única que va a proveer a tu vida firmeza. Cuando usted lee Efesios capítulo 10, los versículos primeros de ese capítulo, del capítulo 10 en adelante, te va a hablar y repite tres veces lo que es firmeza. Entonces, el propósito de la palabra de Dios es proveer a tu vida firmeza. De antemano, firmeza. Usted acepta a Cristo, usted quiere firmeza, necesitas la palabra de Dios.
Aleluya.
Usted acepta a Cristo, necesita firmeza en su vida, en lo general. Usted necesita la palabra de Dios. Con el fin de proveerle firmeza. Mire cómo dice. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigue. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme. Sigue. Contra todas las asechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Sigue. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Y la palabra resistir es firmeza. Entonces necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida para que haya firmeza.
Santo eres Jehová.
Ahora, ¿cuál es el otro fin de la palabra de Dios? El otro fin de la palabra de Dios es perfeccionarnos. ¿Ok? Perfeccionarnos. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice. Segunda de Timoteo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso es que es importante. Por eso es que este libro sobrepasa a todo. Por eso es que este libro se le llama santo. Porque no es un libro humano. Es un libro inspirado por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Usted quiere corregir, usted quiere instruir. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando usted lleva la palabra de Dios a una iglesia, cuando usted lleva la palabra de Dios a su casa, cuando usted lleva la palabra de Dios a su trabajo, cuando usted lleva la palabra de Dios a las escuelas, usted va a ver que hace un efecto impresionante, porque la palabra de Dios es útil. Ahora, ¿con qué fin? El próximo versículo dice, a fin de que el hombre sea como
perfecto.
¿Para qué? Perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. ¿Qué significa esto? Que cuando usted digiere, come la palabra de Dios, la palabra de Dios lo perfecciona. Es imposible una persona que diga que ser cristiano y no tenga la palabra de Dios, no va a haber perfección alguna en él. Porque la palabra de Dios es lo que nos perfecciona. Nadie es perfecto. Yo no soy perfecto.
Pero mientras yo como esta escritura, yo me voy perfeccionando.
Gloria a Dios.
¿Por qué? Porque esta escritura me lleva a una perfección, porque ella es perfecta. Perfecta. ¿Usted ve la importancia de la palabra de Dios?
Gloria a Dios. Aleluya.
Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a ser oidores olvidadizos. Y entonces cualquier pamplina que vemos por YouTube, por Facebook, eso es lo que confesamos. Mire, usted no sabe cuántos años yo estuve diciendo que Pablo tenía una esposa que se llamaba Sila. Usted no sabe cuánto tiempo yo estuve diciendo esa tontería. Porque la escuché. Porque no me di la tarea de empaparme de ella. Ahora, la palabra de Dios dice que ella te va a perfeccionar. Si yo soy cristiano, si usted es una persona, pruebe la palabra de Dios. Sí, yo sé que Herbalife es bueno. Yo sé que hay muchas cosas buenas que tomamos, que optamos por experimentar y son buenas. Pruebe la palabra de Dios. Pruebe la palabra de Dios. Yo sé que, amado, usted comienza a leer, hay muchas cosas en la palabra que usted no va a entender. Lo que usted no entienda, échelo a un lado, pero investigue lo que sí usted entiende. No, yo no leo la palabra de Dios porque es que yo me meto a Apocalipsis y no la entiendo. No, no vayas a Apocalipsis. Ves a Proverbios, ves a Salmo. Pero no dejen de leerla. ¿Por qué? Porque hay cosas aquí que ni yo entiendo, que son cerradas, que el entendimiento está sellado. Pero hay cosas que sí me son reveladas, mi entendimiento. Y hay cosas que todavía hasta el sol de hoy no van a ser reveladas. Entonces, ¿qué es lo que nos compete a nosotros? Lo que Dios nos revela, lo que Dios no nos revela, déjelo ahí porque no nos interesa, ni podemos tener una mentalidad para entenderlo. Pero lo que sí podemos entender, aprovechelo.
Aprovecho.
Yo no soy el mejor esposo. Y ella es testigo. Ella es testigo. Mi esposa está aquí. Si ella pasa aquí al frente, ella va a decir: el hombre no es fácil. Pero ella no puede decir que soy el mismo de hace 2 años. No. Si lo dice, la arrepiento. Ella no puede decir eso. Ella puede decir que esta palabra me ha ido sacando muchas impurezas de mí. Sí, porque antes era un mentiroso. Y ella me dice, cuando la leí, me dice: no mientas, honra a Dios. Ay, Señor, pero entonces yo te voy a honrar después que pague los taxes, después que los llene.
Tato.
Ella me dice: no mientas. Entonces, cuando yo acudo a ella, aunque me duele a veces, porque ella es verdad y a veces la mentira nos beneficia. Y entonces ella ha visto que esa palabra me ha ido cortando. ¿Ah? Entonces, amados, como personas creyentes, es necesario esta. Esta es la que nos va a purificar. No es suficiente que yo venga aquí a darle un sermón un domingo, que usted venga un miércoles. Eso es como darle un biberón. Usted necesita aprender a comer solo. Nutrirse de la palabra de Dios, amado. ¿Usted quiere cambio? Queremos cambio para nuestra vida. Queremos cambio para nuestros jóvenes. Queremos cambio para nuestros hijos. ¿Cómo es esto? Esto bendice tu casa. Es más, mire, si usted va a un centro espiritista, ¿hay alguien aquí espiritista? Levánteme la mano. Ok. Era, o sea, pues, si hubiera alguien, es para que, ¿verdad? Dijera, así es verdad. Si usted va a un centro de esto, de espiritismo, cuando usted entra por la puerta, lo primero que usted va a ver es la Biblia abierta. Y normalmente en el Salmo, ¿cuál?
23.
¿Tú has ido mucho ahí para decir? No, son bromas, amados, son bromas. No, porque yo no sé qué Salmo es, no, pero son bromas. Pero amado, entonces, hasta ellos entienden que con esta palabra tú no puedes hacer competencia. Tú no puedes hacer competencia con esta palabra bonita. Esta palabra restauró mi matrimonio. Esta palabra restauró a mis hijos.
Esta palabra restauró a mi vida, pero ¿cuándo fue? Cuando dejé de oírla y cuando empecé a comérmela. Cuando empecé a ponerla por práctica. Y cuando empecé a ponerla por práctica, donde quiera que yo me meto, hay cambio. La gente me admira y me dice, wow, pero es que hay algo en ti. Hay un día extraordinario. Y yo decía, si tú supieras que soy considerado un hombre malo, pero sé darle buenas cosas a mis hijos. Pero lo que me hace extraordinario y hace que quizás a lo mejor alguna luz alumbre de mí es porque esta palabra me purifica. Esta palabra me hace mejor.
Gloria a Dios.
Entonces hay que aprender a comerla. Hay que aprender a comerla. Digerirla. Comer esto. Esta es la que hace la diferencia. Es tanto así, amado, que cielo y tierra, pero su palabra jamás. Ese es el libro que más persecución ha tenido. De hecho, no hay países que no permiten que él entre. ¿Por qué? Porque sabe que es un libro que te confronta. Es un libro que te dice la verdad. Es un libro que saca el pecado a la luz. No para avergonzarte, sino para que te arrepientas y puedas coger un mejor camino.
Aleluya.
Es un libro que te enseña la verdad y te enseña el camino. Entonces, ¿queremos instruir a nuestros hijos? I'm sorry. ¿Queremos instruir a nuestros hijos? Un domingo en escuela bíblica, eso no basta. Papá y mamá tienen que dar ejemplo. Si papá y mamá no dan ejemplo, nuestro trabajo no tiene. No es que va a ser en vano, porque jamás será en vano, porque esa palabra jamás retorna tras vacía. Pero habrá un crecimiento lento en la vida de nuestros hijos. ¿Verdad? Ahí están mis dos hijos de testigo. Intento ser un mejor padre. Y cada vez que intento hacerlo, cuando me miro por dentro, miro que no soy capaz. Pero cuando miro a él, cuando lo miro a él, y esto es un espejo, él me dice, sigue comiendo de mí porque yo te doy vida para otro. Amado, esa es la importancia de la palabra de Dios. Experimente la palabra de Dios en su vida. Lea la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. Póngala en su casa. Yo me recuerdo un tiempo que mi esposa le dio una fiebre de aprender y me escribía, me pegaba calcomanía en el techo de las paredes, textos bíblicos. Y yo te acostaba y yo miraba el texto bíblico y nos decía, la mujer se volvió loca. Pero eso nos salvó de muchos problemas. Porque cada vez que ella me quería meter con el sartén, ella miraba el texto. Y yo, Señor, dale más texto. Dios es bueno, amado. Dios es bueno y Dios quiere un mejor camino para usted.
Aleluya.
El problema es que quien tiene que escogerlo es usted. ¿Verdad? Hay una historia en la Biblia que habla de dos hijos. Dicen que es la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Y yo digo, ¿verdad, Luis? La historia de los dos hijos pródigos. El hijo pródigo que se fue, pero también el que se quedó en la casa, porque el que se quedó en la casa no tenía comunión con el padre. Y el que se fue había cortado la comunión con el padre. Pero ambos entendieron que en los brazos de papá yo estoy mejor. Yo estoy mejor en los brazos de papá. Así que póngase sobre sus pies en esta mañana y damos gracias al Señor por esta bendición. Sabiendo, amado, que y hemos sido testigos y hemos experimentado que en los sitios que han prohibido la palabra de Dios ha habido devastación. Me recuerdo en mis años de joven, cuando estaba en la escuela, me recuerdo que la palabra de Dios todavía a esas alturas se mencionaba. Antes de comenzar la clase, clases seculares, se oraba y la palabra de Dios estaba presente. El día que dijeron no queremos esta palabra, nuestra educación ha estado en el piso. Porque quitamos la palabra de Dios. Es importante tener la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestra vida. Amén.